Bienvenidos, y hoy es un día muy especial. Hoy es un día muy especial porque por más que dicen bien mi nombre y todo, yo tengo el honor hoy de presentar con alguien que es un nombre que van a reconocer, porque ella es compositora, cantante, nos ha ayudado y ha tenido presencia en nuestras escuelas en California durante muchos años. Y entonces hoy vamos a compartir esta presentación con Suni Paz. Bienvenida, Suni Paz, nuestra invitada especial. Y nosotros creemos que así como a los niños cuando vienen de la escuela los abrazamos, los besamos, ¿verdad que sí, no? Sí, claro. Y hola, ¿cómo te fue? Y a ver qué podemos cantar, y los niños vienen cantando. Los adultos también necesitamos de la música para hacer nuestros días especiales. Entonces, Suni, ¿celebremos?
Celebremos, pero esta canción yo la escribí a propósito para que la cantáramos todos. Que la cantáramos con todos los estudiantes, con los maestros, a cualquier lugar que yo voy. Es una canción además que yo se las recomiendo, pero que tiene la letra ahí, porque ustedes la pueden adaptar para cualquier celebración, cualquier. Entonces, sí. Happy Thanksgiving, celebremos, por decir algo. La canción dice celebremos, celebremos. Entonces usted dice, Happy Thanksgiving, tu cumpleaños, celebremos. La Navidad, celebremos. La ponen lo que ustedes quieren. Es la canción más práctica que haya escrito en mi vida. Así que, pues, cantémoslo todos juntos.
Por si acaso no se oye nada, por si acaso, pero si agarra la guitarra no va a agarrar la voz, y si agarra la voz no va a agarrar la guitarra.
Así que ustedes hacemos lo mejor posible. Pero quiero que cante conmigo. Tienen ahí la letra, ¿no? Están todos con la letra, ¿verdad? Entonces decimos,
celebremos, celebremos, es un día especial, y no hay nada más alegre que con amigos celebrar. Celebremos, celebremos, este día especial.
Por supuesto, con los padres, celebrar. ¿Qué celebramos? Celebramos que en California hay una revolución en la educación, una verdadera revolución. Tal es la revolución que todavía no estamos muy seguros para dónde vamos, y por eso es que tenemos que trabajar juntos. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué cambios han notado este año en las escuelas de sus hijos? Yo les voy a pedir que hablen con la persona que tienen al lado y compartan un cambio que ustedes observaron. Cuando vean que levanto mi mano izquierda, entonces quiere decir que ya volvemos a la situación de silencio para poder compartir. ¿Listos? Ok. ¿Qué cambios han notado este año en las escuelas de sus hijos? A platicar. Uy, qué conversaciones. A ver, ¿quién se platicó por aquí? ¿Qué cambios?
La forma de enseñar.
La forma de enseñar. ¿Qué cambios por aquí?
Es el Common Core Standards. Los estándares de
Los estándares de Common Core. ¿Por aquí?
O más involucramiento de padres y el grupo pues, en todo el distrito también.
Todas cosas, pero súper positivas. Aquí veo a alguien por allí que también quiere platicar.
¿Cómo el cómo estándar directamente afectará a los niños de aprendizaje de inglés?
¿Cómo se afecta? O sea, ahí la pregunta, ¿no es cierto? Cambio, 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 pero ¿cómo va a afectar los aprendices de inglés? Uno más.
El cambio tuvo en la escuela en cuanto a dinero federal es que el dinero iba a ir más directamente para el director y el involucramiento de padres. O sea que padres y director vamos a ir de la mano para sacar adelante a nuestros hijos.
Bueno, la plática de hoy es de los estándares, pero ya que surgió el dinero, recuérdenme que no nos podemos ir sin aclarar eso, ¿verdad? Porque hay dinerito estatal, dinerito federal. Y, ¿saben qué? Los directores, yo fui directora, y nuestro poder es así chiquitito, ¿eh? ¿Ok? Aquí está el poder. Así que, eso, recuérdenme, ya platiquemos unos minutitos acerca de eso. Pero sí, el cambio grande son los estándares estatales, ¿verdad? Que son comunes, ¿ok? La mayoría de nosotros venimos de países que, bueno, donde lo que se aprende en la escuela, se aprende en otra, y se aprende en otra, y si nos mudamos, ahí estamos. Estamos aprendiendo lo mismo. No lo mismo todo el tiempo, ¿no? Pero bueno, seguimos progresando. Mientras que estábamos acostumbrados en los Estados Unidos y en California, cada distrito enseñaba algo diferente. En el año 1997 fue la primera vez que se empieza a hablar de los estándares, y aparecen estándares para todas las materias, pero estos estándares son comunes y hay cambios muy, muy grandes que van a afectar cómo los maestros tienen que enseñar y por lo tanto cómo nosotros podemos apoyar a los niños también. Junto con eso, no hay exámenes donde ustedes van a recibir, ¿verdad?, los resultados. Más con la tecnología. Así que vamos a hablar de todas estas cositas y ver cómo se van desarrollando en las escuelas y cuánto tiempo va a durar. Bueno, entonces en todas las escuelas ahora, y están todas a diferentes niveles, ¿eh? Todavía no estamos allí, tienen que desarrollar sus programas basándose en los estándares comunes estatales, conocidos como... Fíjense que algo interesante, hay Common Core, pero también hay Common Core en español. Entonces, la idea de hoy es que te lleven un poquito más de información acerca de Common Core y la diferencia de traducir Common Core, que es lo que estamos haciendo en una presentación en español, pero también existe Common Core en español. Quiere decir que esos estudiantes, o hay estudiantes que están aprendiendo parte de las materias en español también. ¿Okay? Así que están los dos, un poquito confuso, pero ahí lo vamos a aclarar. Bueno, estos estándares estatales cubren el aprendizaje, ¿verdad?, de lenguaje, idioma inglés, ¿verdad? Y digo lenguaje porque también existen estándares en español, matemáticas y también los del programa del desarrollo inglés. Y están todos de alguna manera combinados. No quiere decir que ahora los niños van a aprender todo revuelto en la escuela, pero quiere decir que no se separan las materias tanto como estábamos acostumbrados en el pasado. Muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo les comenté que están los estándares de lectura, los estándares de lenguaje, los estándares de matemáticas, los desarrollos del inglés, hay también estándares comunes en español. Y son un poquito diferentes. Por eso les di tanta literatura, porque ya, yo sé que hoy a la noche van a querer leer en lugar de irse a pasear. Bueno, ¿por qué? Porque miren, okay, nosotros podemos decir, bueno, verbos existen en inglés y existen en español. Los estudiantes tienen que saber utilizar las funciones de los verbos, etcétera, etcétera. Pero hay otros elementos del lenguaje que existen en español y no existen en inglés. Por ejemplo, los acentos escritos. Entonces, los estándares comunes en español están aumentados, es una expansión, no es solo una traducción. Y yo tuve el honor de ser una de las personas que hizo lo que se llama Field Translation Review, o sea, que los colegas ya habían hecho la traducción y un grupo de profesores, entonces nos reunimos y dijimos, a ver, ¿esto suena como nosotros lo aprendimos en la escuela o alguien inventó esta palabra, verdad? Porque a veces pasa mucho en las traducciones. Hasta que llegamos a un acuerdo, ¿cuál era la forma correcta? ¿Y cuál era la forma correcta teniendo en cuenta que hay diferencias regionales, diferencias de países, de cómo decimos palabras y demás, ¿verdad? Pero esos son los estándares comunes estatales en español. Entonces, si en las escuelas de sus niños tienen un programa bilingüe, ¿verdad?, donde los niños están desarrollando inglés y español al mismo tiempo, estos estándares también se los tienen que presentar a los maestros, por supuesto, y a los padres de familia, para que sepan que no solamente van a tomar los estándares en inglés y van a decir, ok, bueno, esto es lo que hacemos, pero que hay el aprendizaje, el desarrollo del idioma, que nuestro idioma es muy rico, ¿verdad?, que la literatura es diferente, todo eso debe de incluirse. Así que ahí ya empieza la primera cosa que nos hace pensar, ¿cuántos de ustedes sabían que había estándares comunes en español? Ah, unas poquitas personas, muy bien. ¿Alguien de San Diego? ¿Padres de San Diego? Gracias, porque fueron desarrollados, traducidos por la señora Silvia Duque de Reyes en San Diego. Así que San Diego a la vanguardia de todo lo que se está haciendo. Gracias, San Diego, por tener liderazgo. Bueno, ahora, ¿cuál es la diferencia con los estándares? ¿Qué quiere decir? Que deben aprender, los estudiantes deben estar preparados, no solo para graduarse, ¿verdad?, de la escuela con los conocimientos necesarios, pero también para estar preparados para una carrera, ya sea estudios universitarios, estudios profesionales. O sea, que no es suficiente simplemente pasar, aprobar todas las asignaturas, sino que además hay que tener un concepto de que cuando van a la universidad tienen que poder escribir, tienen que poder hacer presentaciones, ¿verdad?, orales, tienen que poder trabajar en grupos, cambios muy, muy grandes. Entonces, ya con una idea de que se estudia por algún motivo, ¿no?, porque sí, ¿verdad? Pero ahí está su diploma, esa es la primera parte. Bueno, claro que sí, todos tenemos sueños, aspiraciones para nuestros hijos. Entonces, este es el momento en que les dimos una hoja verde que dice qué deseos tengo para mis hijos. Yo no la puedo mostrar porque la regalé todas. Si alguien la tiene al principio, se las puedo mostrar. Tiene tres columnas, ¿verdad? Ahí está. Así es. Es lo que se llama, en inglés es un map tree. Tree map. Okay, tiene tres columnas, lo que deseo para mis hijos, luego dice que puede hacer las escuelas, que puede hacer los padres. ¿Saben qué? Si alguien no la encuentra, no importa, tienen un papelito, pueden escribirlo, pueden pensarlo, como ustedes gusten. Pero yo quiero que por el próximo minutito, ustedes piensen primero, ¿qué es lo que ustedes desean para sus hijos, personalmente? Porque las escuelas pueden ofrecer mucho, pero nosotros también tenemos aspiraciones para nuestros propios hijos y las escuelas tienen que saber cuáles son esas aspiraciones que tenemos. Entonces, lo que deseo para mis hijos, van a hacer lo mismo, lo van a pensar y luego lo van a compartir con la persona que está al lado de ustedes. Cuando ven que levanto la mano, otra vez volvemos a reunirnos, ¿de acuerdo? Lo que desean ustedes para sus hijos. ¿Qué sueños y aspiraciones tengo para mis hijos? A pensar y luego a compartir. Bueno, ya creo que todos han tenido oportunidad de pensar, de aclarar cuáles son esas aspiraciones y de compartir. ¿Hay alguien que quiera compartir? Cualquier persona, pueden levantar la mano y les vamos a pedir que hablen bien fuerte para que los podamos escuchar. Aquí.
Mi nombre es Irma Benavides, vengo de Valverde District. Mis sueños siempre fueron, tengo un niño de educación especial, y mis sueños siempre fueron que este niño se valiera por sí solo. Y hoy día está en el colegio, lleva su segundo semestre. Uh-huh.
Gracias por compartir. Claro que sí, la unión de los maestros, los padres, ¿verdad? Con claridad de lo que queremos para ellos. Si quieren, pueden hablar donde están o si quieren, pueden venir a acercarse por el micrófono, como gusten.
Mi sueño es, ahorita mi hijo acaba de empezar la universidad, es su primer año también, pero mi sueño mío y el sueño de él también es llegar a su comunidad y también ayudar a los, porque él quiere ser dentista. Y él sabe que las consultas de los dentistas son muy caras. Entonces, como la comunidad que nosotros estamos de San Bernardino es muy pobre, y él quiere ofrecer horas para ayudar a su comunidad. Y esperemos que sí lo logre.
Claro que sí. Mucho éxito. Por allí.
Aquí son tres categorías. Dice qué es lo que desea para mi hijo. Yo lo que deseo es una educación muy elevada. Es lo que deseo. Que ellos lleguen a lo máximo. Eso es lo que deseo. ¿Qué puede hacer la escuela? Yo creo que puede hacer la escuela mucho. Y no nada más la escuela, sino también nosotros, como padres. La escuela puede dar mejor calidad de educación. Eso puede dar la escuela. ¿Y qué podemos hacer los padres? Los padres podemos apoyar a nuestros hijos. Los padres podemos estimular a nuestros hijos. Los padres podemos involucrarlos. Y todos estos padres que estamos aquí es por una razón. Entonces nosotros ya somos parte de... Entonces podemos hacer muchas cosas como padres, pero no nada más es una persona. Nosotros debemos de empezar desde que el niño está pequeño, empezarles a estipular y a decirles vas a llegar lejos. Y también nosotros como padres, ahorita nosotros estamos demostrando que vamos a llegar. Con la prueba, esa es la prueba.
Exacto.
Mi nombre es Lorena Saucedo, vengo de la ciudad de Montevideo. Tengo tres hijos y mi sueño para ellos es que lleguen a la meta más alta de educación, apoyarlos como siempre lo hemos hecho, mi esposo y yo. Y claro, como padres, desde el principio que empiezan kinder, estar involucrados con maestros, la escuela, sus formas, estar bien interesados en cómo va la escuela, en qué podemos ayudar. Y claro, que nunca dejarlos de decir, usted puede, usted va a llegar lejos y echarle ganas, porque nuestra casa es la primera escuela.
Exactamente. Felicitaciones, felicitaciones a todos ustedes. El mensaje es bien claro. Número uno, los padres tenemos grandes aspiraciones para nuestros hijos. En segundo lugar, nosotros sabemos que hay maneras de apoyarlos, no importa cuál habría sido nuestra experiencia o el nivel de educación que nosotros hayamos tenido la oportunidad de tener o no, ¿verdad? Pero sí que podemos apoyarlos. Bueno, ahora, ¿qué quiere decir apoyarlos ahora? ¿Y qué quiere decir, qué podemos hacer nosotros con nuestras experiencias como nuestras experiencias personales, ¿qué significan para ellos? Entonces, las conexiones culturales y lo que pasa en la escuela son esenciales. Lo decimos, pero ahora vamos a ver qué quiere decir eso en la realidad. Así que le vamos a pedir a Sunny Paz que interprete ahora California es su nombre.
Esta canción está escrita por una norteamericana que se llama Lisa Atkinson. La escribió en inglés. Yo siempre lo canto en inglés. Pero me pareció un mensaje tan importante que yo dije, esto hay que hacerlo también en español. Entonces yo lo he hecho la adaptación para poder cantarlo también en español. Y todavía estoy trabajando en esa letra. Acabo de encontrar algo que en lugar de decir, somos un rompecabezas, somos parte de un todo, eso es lo que somos, parte de un todo. Pero en fin, sigo haciendo cambios, pero esto es lo que ustedes tienen ahora, porque el rompecabezas es lo que decimos nosotros. Estamos todos como un rompecabezas, lo que es para nosotros un rompecabezas, es un puzzle que está todo separado y después empezamos de a poquito a colocar todo y todo queda perfecto. Bueno, acá lo tenemos. Hay muchas razones por las que estamos aquí. Vinimos a California de dos lugares, cerca y lejos. Unos para encontrar fortuna, otros para hallar un hogar. Unos vinieron con familia, otros comenzaron su vida en soledad. Pero todos llegamos a California con amor en el corazón. Andando en barcos, en botes o volando por avión, somos un rompecabezas
diferentes e iguales. Venimos de todo el mundo con los mismos ideales. Elegimos este lugar, California es nuestro hogar. ¿Van a cantar conmigo el coro después otra vez? ¿Sí?
Sí.
Llegamos a California con hambre en el corazón, andando en barcos, en botes, volando por avión. Somos un rompecabezas, diferentes e iguales. Venimos de todo el mundo con los mismos ideales. Elegimos este lugar, California es nuestro hogar. Encontramos esta tierra tan rica y verde. Ella es océano, árboles y desiertos. Es más de lo que habíamos soñado. Es peces y granjas y prados, es montañas doradas de sol. Ojalá vivamos para contar estas historias a todos nuestros niños cuando lleguemos a la vejez. Llegamos a California con hambre en el corazón, volando por avión. Somos uno de cabezas, diferentes e iguales. Venimos de todo el mundo con los mismos ideales. Elegimos este lugar, California es nuestro hogar. Respetemos esta tierra que estamos compartiendo y devolvémosle todo lo que le hemos quitado para que algo quede allí. No, no podemos solamente aprovecharnos de ella porque entonces no permanecerá igual. Debemos cuidar y proteger a nuestro hogar. Y California es su nombre. Llegamos a California con hambre en el corazón, andando en barcos, en botes o volando por avión. Somos un rompecabezas, diferentes e iguales. Venimos de todo el mundo con los mismos ideales. Elegimos este lugar, California es nuestro hogar.
Muchas gracias.
¡Qué bien canta! ¡Me encanta! Esa hermosa. Canta muy, muy bien.
Gracias, Sun. Bueno. Están, ahora ya están diciendo, pero esta señora tiene que hablar de los estándares estatales, estamos cantando, ¿cuál es la conexión? Ajá. Yo les expliqué que, ¿verdad?, queríamos ver la realidad, cómo es que los estudiantes deberían de estar aprendiendo ahora en la escuela, especialmente si son aprendices de inglés. Suni, yo tuve el honor y el placer de que Suni trabajara en nuestra escuela cuando yo era directora, en la escuela Sao Ranchito y luego en Río Vista Elementary, en el distrito de El Rancho, el Rancho Unified School District. Pero en esa época los estándares eran muy rígidos y yo no podía decir que venía una compositora y cantante, ¿verdad? Porque, ay, no, los niños solamente la lectura, 2-3 horas, ¿verdad? No. La música nos olvidamos. Pero yo sabía que los niños tenían necesidad de cantar, pero también sabía, porque lo aprendimos en la universidad, lo aprendimos en la escuela, lo aprendemos en la vida, y ustedes lo saben como madres y padres, que la música, aprendemos a través de la música, ¿verdad? La música es todo. Cuenta historias, ¿verdad? Entonces, desarrollamos un programa que era de desarrollo del lenguaje a través de la música, y todos los niños de la escuela participaban. Así que esa es la conexión, ¿verdad? Ahora empezamos a ver. ¿Por qué? Porque los nuevos estándares estatales hablan de esa conexión, la conexión del lenguaje en las matemáticas, la conexión de desarrollo del lenguaje en el lenguaje en la lectura, la conexión de desarrollo del lenguaje en la música, en el arte, en las ciencias, en la historia. O sea que ya no están desconectados. Así que cualquier directora o director que quiera traer a Suni Paz para su escuela no tiene que hacerlo debajo de la mesa, como lo hacíamos nosotros, ¿verdad? Desarrollar el lenguaje. Ahora ya saben que existe una conexión. Y saben que también existe una conexión entre la música y las matemáticas, ¿verdad? Pero con el lenguaje es esencial. Bueno, la canción, ¿verdad? ¿Cuál es el título de esta canción?
California.
California. En realidad, las canciones tienen un poema dentro de de ellas, ¿verdad? La letra de las canciones. Entonces vamos a pretender que es que los niños, ya sea que tienen la suerte de tener a Sunny en su escuela y la están cantando, o que leyeron un poema, el poema California. Bajo los estándares estatales comunes, la primera pregunta que les pedirían a los niños que investiguen, no solos, pero también en un grupo, es ¿cuál es el protagonista de esta canción? ¿Okay? Nadie no lo nombra el personaje, pero pensemos en la letra de la canción, el significado. ¿Cuál es el protagonista de esta canción? A ver, hablen con su vecino o su vecina, cuando vean la mano ya saben que se acaba la conversación. Mucha conversación aquí.
¿Qué más? ¿Usted cree que es el
a ver.
Que viene a California?
Bueno,
protagonista.
¿Quién se anima? A ver, a compartir lo que hablaron. Protagonista en esta canción.
Lo dice la canción, ¿no?
Uh-huh. Acá escuchamos los inmigrantes.
Lo que me capta más.
A ver, si están de acuerdo, pulgares sí. Arriba. Si no están de acuerdo, para abajo. Los inmigrantes. Y ahora, fíjense, los niños tuvieron que identificar algo que no dice. La palabra inmigrante yo creo que ni aparece, ¿verdad? Pero ahora hay algo más. Ahora queremos saber qué evidencia tiene la señora Marta Olmedo de que el protagonista de esta canción son los inmigrantes. ¿Qué pruebas, qué evidencia? Platiquen con su compañero o compañera de sillas. Bueno, ya, evidencia. A ver, ¿qué evidencia encontraron? ¿Qué prueba de esta canción es acerca de los inmigrantes? Saca la señora, por favor. Dice que venimos de diferentes países. Ah, muy bien. ¿Alguien más encontró algo diferente?
Está hablando de que se vienen de botes, están llegando de barcos, están llegando con diferentes medios de transportación. Y lo que sale de un lugar y entra a otro, eso es inmigración.
Ajá. O sea que ya estamos desarrollando un concepto, por allí.
Que todos elegimos estar aquí, por alguna razón elegimos estar aquí.
¿Verdad? Movimiento, ¿verdad? Ir de un lugar a otro, la elección. A veces es elección sin elección, pero aquí estamos.
Que venimos buscando una fortuna, pero no habla fortuna de dinero. Sí, puede ser fortuna educacional, fortuna para los hijos mejores.
O sea que hay una visión, como inmigrantes nosotros tenemos una visión, no caímos sin saber por qué, en la mayoría de los casos. Bueno, fíjense, estas preguntas son mucho más profundas que cuando los niños leían una canción y decían, ¿cuál es el estado que se menciona en esta canción? ¿Qué aprendieron los niños? Ah, que podían reconocer la palabra California, ¿verdad? Ajá. ¿Y dónde transcurre esta canción? California, es la misma. Y los niños contestaban con una palabra y estaba bien. Y lo hacían solo, sin tener la oportunidad de platicar como lo hicieron ustedes. Entonces ya se dan cuenta de cuál es la diferencia tan grande. Esto va a causar, ya está causando, que nuestros maestros dicen, ay, 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 tengo que aprender a enseñar de una manera diferente, porque las expectativas son diferentes. ¿Sí? Entonces queríamos que tuvieran esta experiencia con la integración en los idiomas. Bueno, un poquito de historia. En el año 2010, la mesa directiva del estado de California, Educación, aprobó estos estándares estatales de matemáticas, lengua, literatura, inglés, desde jardín de infantes hasta el duodécimo grado. Y en el año 2012, tarde pero nunca muy tarde, aprobaron los estándares del desarrollo del idioma inglés. Antes se estudiaba lo que se llamaba ESL, después ELD, una materia totalmente separada y los niños repetían palabras y aprendían verbos y se aburrían mucho, los maestros también. Entonces nadie estaba realmente aprendiendo. Y ahora es muy diferente, porque si bien hay una clase, un periodo, ¿verdad?, una hora donde los niños están aprendiendo ELD en la escuela primaria, en la preparatoria, en la secundaria, en los tres niveles, hay un tiempo dedicado y lo van a aprender como ustedes
experimentaron, ¿verdad? Tuvieron la oportunidad de participar en relación a un texto, a un poema, a una canción, a una obra de teatro, a un ensayo, a un cuento. No aislado. Entonces, lo que van a aprender va a tener luego relación con lo que están aprendiendo en lenguaje, con lo que están aprendiendo en matemáticas, con lo que están aprendiendo en ciencias. Cambio muy grande. No aprenden solitos, ¿verdad? Donde la maestra le dice, un solo niño, el que siempre estudió todo, ¿verdad? Levanta la mano y contesta. No, todos, ustedes todos tuvieron que participar. Igual va a ser con los niños, de a dos, de a tres, de a cuatro, como sea. Entonces, grandes, grandes cambios. La otra diferencia es que antes se decía, hay estándares para escuchar, estándares para hablar, estándares para leer, estándares para escribir. Pero ¿saben qué? En primer lugar, como seres humanos, como niños, primero aprendemos a leer el mundo. El gran filósofo Paulo Freire decía, primero se aprende a leer el mundo, en inglés es the world, y luego se aprende a leer la palabra, the word, ¿no? Hacían un juego de palabras en inglés, the first you learn the world, to read the world, then the word. ¿Por qué? Porque si ustedes no hubieran tenido la experiencia que tenemos nosotros de ser inmigrantes, de entender que los inmigrantes llegamos de diferentes maneras, de entender que tenemos grandes aspiraciones, de entender que valoramos esta tierra y queremos contribuir y queremos que lo que nosotros podemos contribuir sea aceptado culturalmente, no hubieran dicho que el protagonista eran los inmigrantes, ¿verdad? O el inmigrante. Entonces, la lectura, la expresión escrita, ¿verdad? Y la expresión oral, que la comprensión de entender auditiva, están todas combinadas, no están totalmente aisladas. En otras palabras, los maestros nos dicen, hoy vamos a tener una clase para aprender a escuchar solamente, como se hacía antes, los niños repetían y repetían palabras. No, hoy van a tener un tema, van a tener conversaciones, van a escuchar algo, van a hablar acerca de lo que escucharon, van a hacer sus propias presentaciones acerca de lo que escucharon utilizando la tecnología. Alguien menciona, ¿verdad? La señora de tecnología. Entonces, esos son los estándares. ¿Qué tipo de textos se van a usar o se están usando ya en las escuelas? Textos literarios. Esos son cuentos, es fantasía, es teatro, es poesía. Un ejemplo de texto literario, ¿qué sería? ¿Quién quiere dar un ejemplo de texto literario? A ver, por título, algo que sepan. Romeo y Julieta. ¿Qué es Romeo y Julieta? Una novela, ¿verdad? De literatura, es texto literario. ¿Otro caso? ¿Alguien más que quiera dar un ejemplo? Los Tres Mosqueteros, otra novela, ¿verdad? Muy bien. Sancho Panza. Sancho Panza es un personaje de Don Quijote y Sancho Panza, que es del Quijote de la Mancha. Bueno, entonces esos son ejemplos. Ahora, textos informativos, ¿verdad? Son biografías, son ensayos, son científicos, técnicos. ¿Qué ejemplo se les ocurre? El periódico. El periódico de alguna manera no es literatura, ¿verdad? ¿Qué? Es algo técnico, hay una manera, hay una estructura del periódico. ¿Cómo saben los niños que es un periódico? Ya sea que lo lean, lo tengan en la mano, ¿verdad? O que lo vean, lo estén leyendo en sus tabletas o algo, saben que es una estructura, tiene una cierta estructura. ¿Otro ejemplo? Una biografía, ¿verdad? Si van a leer la biografía. Perfecto, la biografía de César Chávez, ¿verdad? Entonces ya eso es más técnico. Bueno, ¿por qué es importante? Porque los exámenes, antes, los niños no tenían muy buen rendimiento porque los maestros pasaban mucho tiempo en la parte literaria y se olvidaban de que el lenguaje técnico es diferente. Miren, un ejemplo. Yo no tengo mucha habilidad manual en el sentido técnico, ¿verdad? Puedo pintar, puedo hacer muchas cosas. Pero si ustedes me regalan una bicicleta dentro de una caja y no está armada, ¡ay, ay, ay! Tengo que llamar a todo el vecindario para que me venga a ayudar, ¿verdad? Porque si no, terminaría siendo, pues, quién sabe qué, un triciclo o un avión, porque no sé dónde van las cosas. Claro, pero me hubieran dicho, pero Silvina viene con instrucciones, lee las instrucciones. Pero ¿saben qué? A mí nunca nadie me enseñó realmente a leer instrucciones técnicas cuando yo fui a la escuela. Entonces, eso es un problema, ¿verdad? Mientras que ahora los niños van a tener, o los estudiantes a todos los niveles, esa oportunidad de entender que el texto no es uno solo, de que hay diferentes estructuras en cómo se escribe y que hay conocimiento diferente de cómo se lee. Lo que sea instrucciones va a ser primero, segundo paso, tercer paso, cuarto paso, mientras que un libro de buena literatura no se escribe así. Entonces, eso es una diferencia muy grande. Y los exámenes nuevos van a contener un mayor porcentaje de escrituras técnicas y lecturas técnicas. Entonces, ¿cómo aprenden los estudiantes? Bueno, en primer lugar, expresando sus ideas. Ese concepto de que los niños llegan a la escuela sin saber nada ya se acabó hace 200 años, ¿verdad? O más. Los niños vienen con mucho conocimiento. ¿Saben que aunque no hablen una palabra de inglés, tienen mucho conocimiento? Entonces, por eso es la importancia de mantener también el lenguaje de la casa. Expresando sus ideas. Entonces, los maestros van a preguntar, ¿cuáles son tus opiniones acerca de esto? ¿Cuáles son? Porque los niños tienen opiniones, ¿verdad? Demasiadas. A veces les decimos, mira, yo soy la mamá y yo decido, pero bueno. Trabajando en equipos. O sea, que los niños tienen, además, que además de tener las reglas básicas de la escuela, tienen que aprender a trabajar juntos, ¿verdad? Uno puede ser que en un equipo de cinco, un solo niño, una sola niña esté hablando todo el tiempo. Tienen que aprender que hay reglas para trabajar en equipo, de respetar el tiempo de los demás, las ideas, los materiales. Todo eso va a ser muy intenso. A través de conversaciones que se enfocan en ciertos temas, un poco como hicieron ustedes. El de ustedes fue mucho más difícil, por supuesto, porque son adultos, ¿verdad? Pero si los niños van a aprender acerca de la metamorfosis en la ciencia, quizás la maestra del kinder no empiece con esa palabra, pero diga, ¿qué cosas ustedes o qué experiencias tienen, qué observaciones acerca de cosas que cambian, ¿verdad? Oh, mi hermanito crece, ah, ese es un cambio, ¿verdad? Oh, ahora está haciendo más frío que la semana pasada, qué raro, ¿verdad? Porque es la primavera, bueno, eso es otro tema, no lo vamos a tocar hoy, pero... Okay. Entonces el tiempo cambia, las estaciones del año, oh, los animales crecen, y entonces ahí hasta el concepto, ¿verdad? Desde el huevo hasta la larva, hasta la mariposa, etc. Ay, ¿cómo se llama eso? Metamorfosis. Y a veces nos sorprendemos de que niños tan chiquitos puedan utilizar lenguaje técnico, pero ¿saben qué? A los niños les encanta aprender palabras. Cuando yo enseñaba, les decía, miren, los niños estaban en primero o segundo año, les decía, hoy vamos a aprender una palabra que sus hermanos en quinto ni la van a saber. De veras, apréndensela bien, vayan a la casa y pregunten a ver qué pasa. Y sí, se las aprendían, porque los niños todo el momento están desarrollando sus células, ¿verdad? De cerebrales, sus dendritas, hacen conexiones y demás. Bueno, entonces a través de conversaciones, pero de ciertos temas. O sea, que esa clase de niños calladitos que cuando yo voy... Ahora yo digo, si voy a una escuela, eso es parte de mi trabajo, ir a hacer visitas y ver cómo va la instrucción, y veo que están todos callados, llamo a la directora y le digo, ¿qué pasó acá? No se está enseñando, los niños no están aprendiendo. Oh, no, sí, la maestra enseñó 5 minutos antes, dio la lección, ahora están todos haciendo, completando sus hojas. Los niños no aprenden así. Los niños no aprenden. Digo, ¿sabes qué? Esas hojas lo pueden hacer en la casa, ¿verdad? 5 palabras cada una, pero lo hagan en la casa. No, acá tienen que tener el tiempo, la experiencia de la maestra para desarrollar su lenguaje. Yo quiero saber, el niño que llegó sin saber lo que era la palabra adición en lugar de suma, ¿verdad? Cuando llega el fin del día, que pueden decir, ah, sí, 2 más 2, estoy haciendo una adición. Porque muchos, de nuevo, de los niños, de los resultados de los exámenes, no eran buenos, no porque no tenían el concepto, pero porque no tenían el lenguaje y no se los habían enseñado. Entonces, ahora es un cambio tremendo, rapidísimo. Analizando lo que leen, fíjense que cuando ustedes leyeron tuvieron que pensar, ¿verdad? Uh-huh. Ya, tuvieron que pensar, porque no es explícito, no estaba allí. Y luego, ¿cuál es la evidencia? En todo ahora se les pregunta, ¿cuál es la evidencia? ¿Verdad? ¿Cuál es la evidencia? Así que cuidado con eso, porque cuando usted le dice al niño, mira, ya vi que dejaste todos los juguetes tirados y yo tuve que recogerlos, y el niño diga, pero mami, ¿cuál es la evidencia? ¡Cálmese! Yo tengo 3 de esos y les aseguro que fue bien duro. Hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy. Sí, sí, ahora ya el menor 29 años ya tiene, pero sí, siempre me dicen, ¿y sí, qué prueba tienes? ¿Cuál es la evidencia? Ok. Así que tenemos que prepararnos muy bien para eso, o dejar los juguetes tirados y mostrárselos y decir, aquí está la evidencia, te doy 5 minutos para que los recojas, ¿verdad? Bueno, y utilizando la tecnología. Hoy día, mis nietos de 4 y 6 años, desde los 2 años, que era lo que queríamos llegar a la casa, el teléfono. ¿Para qué quieres el teléfono? Ah, mi teléfono era esos viejitos que se abren así, no era nada. Entonces, ¿qué querían ellos con el dedito? Digo, mira, puedes pasar el dedito, acá no pasa nada. ¿Qué buscaban? Lo que tenían en las iPhones y las iPads y toda la tecnología. Los exámenes que hoy día están tomando los hijos de ustedes en las escuelas se están tomando en computadoras. ¿Okay? ¿Hay alguien que se esté preparando para tomar el examen de GED para tener su equivalencia de high school? Usted sabe que lo pueden hacer aquí, acá. Ese examen se va también en computadora. Entonces, felicitaciones a todo esto. Mucha suerte. El GED es un examen equivalente de high school que se puede tomar a partir de los 18 años de edad. Se los comunico para que sepan, en caso de que conozcan a alguien, si tienen 17 años y 10 meses no los dejan entrar, que tienen que probar que tienen los 18 y es lo único que les piden y pueden, si lo pasan, tienen la equivalencia del high school acá, de la escuela secundaria preparatoria en los Estados Unidos, muy muy importante, pero también con computadoras, así que hay que practicar. Por eso es que este año los niños están practicando el examen. Bueno, entonces, diferente de lo que nosotros sabemos que es la escuela, ¿verdad? Sí. Entonces, un ejemplo sería, la maestra les dice que escriban una composición respondiendo a la pregunta, ¿quiénes son los protagonistas en la letra de la canción California es un nombre? ¿Qué palabras o versos del texto puedes encontrar como evidencia? ¿Se dan cuenta? O sea, lo que ustedes hicieron aquí, hicimos juntos, ahora se transforma en una composición. Sí.
Una pregunta. Entonces, los niños, para que sean reclasificados, para que ya no sean aprendices de inglés, antes se basaban en, bueno, en lectura, escritura, en todo eso, pero más en ciertas palabras que estuvieran en el internet. En primer grado tienen que saber estas palabras, una lista de palabras. Y en quinto grado sabía la lista de palabras, eran reclasificados. Pero ahorita con esto, ¿cómo van a ser reclasificados?
¿Se acuerda que cuando comencé dijeron, o sea, tenemos una revolución en California? Y como todas revoluciones, tenemos el futuro, tenemos la visión, pero no sabemos todos los detalles, ¿eh? No sabemos cómo vamos a llegar allí. Se sigue teniendo el examen de inglés CELT, ¿verdad? Que se le sigue dando anualmente hasta el año 2016-2017, va a existir. Pero luego todo esto está cambiando y va a cambiar conforme a los exámenes que voy a explicar en unos minutitos. O sea que todo eso va a cambiar. Sí.
Como maestra, a mí lo que me preocuparía mucho es la preparación para los maestros. Porque si usted sabe, como maestra, yo a lo que hubo mucho conocimiento que tengo en mi pasado de maestros, es que estos niños están en el pasado, los maestros, por lo que a lo mejor no siguen un sistema parecido aquí. Cuando yo cuando fui a la high school, todos nos enseñan un poquito más a hacer más, pensar más críticamente. Después todo cambió a múltiples choices, más fácil, todo eso. Los maestros se quejaban, con buena razón, de que ellos no le daban tiempo al sistema, a la administración, de corregir, de estudiar todas estas cosas que se estudian en este momento. Entonces, muchos maestros lo piensan, que con su tiempo pasó, y fue más rápido, rápido, y aprender a lo concreto, en vez de pensarlo más críticamente. Sobre preocupación ahorita en este nuevo sistema, esta revolución que habla usted, es de que los maestros ahora, con ese límite de tiempo que tienen y la capacitación de ellos, eso es lo que a mí me preocuparía más, que tuvieran el tiempo y la capacitación adecuada para que a enseñar a nuestros niños de esta forma.
Excelente punto de vista. Y eso quiere decir que ustedes como padres de familia no solo trabajan con los niños de ustedes, con los estudiantes, sino en las escuelas expresando sus opiniones. Por ejemplo, ¿verdad? Cuando se habla de desarrollar el plan escolar, hay que hablar, bueno, pero ahora los maestros necesitan capacitación en estos estándares y en cómo, cuáles son las prácticas. No solo ir a los talleres para aprender, pero ¿quién va a ir después a los salones para mirar que se esté llevando a cabo, que se esté desarrollando? ¿Qué? Porque yo voy, pero soy una sola. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a continuar porque sé que esto es un tema súper polémico. Yo creo que nos vamos a quedar aquí hasta las 10, pero en la noche. Pero vamos a continuar y luego vamos a retomar con algunas preguntas. Entonces, ahora ven la conexión del lenguaje oral, la conversación que tuvimos acerca de la canción y luego lo que pediría un maestro en el salón. Claro, los libros no los vamos a dejar de lado. ¿Por qué? Porque los libros son mis amigos. ¿Suni?
Los libros son mis amigos, me cuentan cosas hermosas. Repitan. Los libros son mis amigos, me cuentan cosas hermosas. Lápiz y papel son amigos, con los que los cuento yo. Otra vez. Lápiz y papel son amigos, con los que los cuento yo. Me gusta cantar, me gusta reír, me gusta leer, me gusta escribir. En cada cuento lo más hermoso espera el bueno salir airoso. Cada cuento lo más hermoso espera el bueno salir airoso. Y así yo me alegro una y otra vez, cada vez que oigo a mirar una vez, cada vez que oigo.
Gracias, veo que muchos conocen la canción ya de memoria. Fantástico, gracias.
Muy bien. No le ensayamos esa.
Estamos en vivo, sí. Bueno, la hace más interesante, ¿verdad?
Les paso un aviso, que todas estas canciones que estoy cantando, o la mayoría, están en Del Sol Books. Que tienen tenemos ahí un lugar acá con todos los libros, ¿no? Para que vayan y miren los libros que hay, las canciones, los CDs, están todos allí.
¿Sí? Tienen de todo. Sí, sí,
sí. Cada libro tiene su CD.
Bueno. Gracias, gracias. Las matemáticas, hay cambios también. 2 + 2 no es 4, no, eso no es verdad. Sigue siendo 4, eso todavía no cambió. Pero esto es lo que pasa, desde el jardín de infantes, el kinder, hasta quinto grado, los estudiantes aprenden aritmética con números enteros y con fracciones. ¿Okay? Esto es más o menos como los que fuimos a la escuela, ¿verdad? En otros países parecido, aprenden adición, sustracción, multiplicación y división. Así que, y es como que empiezan a aprender en kinder, y luego un poquito más en primero, o sea, que lo van aprendiendo, nadie se queda atrás con esto. Fracciones, ¿verdad? Uy, si habremos tenido conversaciones con mamás y padres de familia, ¿cómo en este país que no están aprendiendo las fracciones? ¿Cuándo las aprenden? Aprenden, en cuarto grado empiezan con adición y sustracción de fracciones. Eso es lo que pueden esperar con los cambios. En quinto grado, multiplicación y división de fracciones. Eso no quiere decir que si ustedes saben que los maestros, los padres somos los primeros maestros, si quieren empezar antes, pueden empezar. Pero esto es la expectativa en la escuela. Sexto y séptimo continúan trabajando con fracciones, pero ahora números racionales y proporciones, ¿verdad? Que okay, 2 es a 4, como 4 es a 8, y así. Oh, los recuerdos que nos trae, ¿verdad? Bueno, en la preparatoria, acá ya empiezan los cambios. Empiezan a aprender álgebra, funciones, modelos, ¿verdad? Geometría, probabilidad y estadística. O sea, aquí ya es mucho, la matemática es mucho más avanzada. ¿Perdón? No, tampoco hay en este momento. Lo que se enseñan son conceptos de álgebra, pero el conocimiento de álgebra con materia empieza en la preparatoria. Ahora, ¿qué pasa en el high school? Hay dos caminos. Esto es importante, porque depende de dónde vayan los niños, ustedes, los estudiantes a las escuelas, se van a encontrar con dos caminos diferentes. Uno es el camino tradicional de los cursos separados. Entonces, allí toman álgebra, ¿verdad? Primero, luego toman geometría y luego toman álgebra 2 y luego siguen con matemáticas más avanzadas. Pero hay otro camino que es el camino no tradicional y este es el que van a, quizás nos va a confundir un poquito más porque los cursos están integrados. Quiere decir que hay matemáticas 1, matemática 2 y matemática 3. Y dentro de ese curso de matemáticas están aprendiendo álgebra, están aprendiendo geometría, están aprendiendo estadística. ¿Me siguen? ¿Okay? Entonces, si tienen estudiantes en high school, hay que preguntar, ¿la escuela tiene el curso, el camino tradicional o el camino no tradicional para las matemáticas? Miren, esto es importante porque cuando llegan al high school hay que saber los cursos que están tomando los niños. Mi hijo, el más pequeño, le encanta la música, ¿verdad? Gran admirador de Sunny Paz. Entonces, cuando pasa a la escuela al noveno grado, va y se registra, esto hace muchos años, viene con su horario de la escuela, y yo miro y digo, ¿pero cómo? Mira, primer periodo, banda. Segundo periodo, estás tocando el trombón. Tercer periodo, orquesta. Bueno, tienes una clase de inglés, qué bueno, hay una de matemáticas, pero ¿qué pasó con las demás? Oh, no, porque me gusta mucho la música, le digo. Ah, qué fantástico, vamos a hablar con el consejero. No, mami, yo puedo ir solo. No, sí, vamos a hablar porque yo quiero conocerlo a tu consejero. No sabía que yo lo conocía, ¿no? Pero bueno, cuando llegamos, pues miren el horario de Pablo, ¿no? Se me hace que es muy musical. Muy musical. Entonces llegamos a un acuerdo. Bueno, si quieres tomar 3 clases de música, lo puedes hacer, pero ¿sabes qué? Tienes que tomar un periodo 0, o sea, yo te traigo a las 7 de la mañana y te tienes que quedar después de escuela 2 periodos más. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Sí. Ok, muy bien. Pero tienes tu clase de ciencias y tienes tu clase de historia, tienes tu clase de matemáticas, tienes tu clase de inglés y las clases de música. Y el pobre terminó, ¿verdad? Bueno, sí. Ahora, estándares para las prácticas de las matemáticas. Esto es diferente, no es teórico. Es, ¿qué quiere decir? ¿Por qué estudiamos matemáticas? ¿Por qué estudiamos matemáticas, verdad? ¿Para qué y por qué? Porque los estudiantes acaban de aplicar los conocimientos, ¿verdad? Aplican los conocimientos matemáticos para resolver problemas en la vida diaria. En la vida diaria. Yo crecí con un abuelito que era ingeniero, no le gustaba platicar con los adultos, traía a todos los nietos, se creaba su propio programa de radio con preguntas y respuestas y los premios eran felicitaciones, ¿no? Y chocolate ni nada. Pero sí, y eran problemas prácticos. ¿Ok? Bueno. Sí. Sí. No, cualquiera de los dos puede ser. Muy buena pregunta. No, no se tienen que preocupar. Puede ser tradicional o no tradicional, pero asegúrense de que ustedes saben cuál es y ver entonces cuál es el nombre de los cursos que deben de tomar los estudiantes. ¿Verdad? Eso es lo que es importante. Pues, de cualquiera de las dos maneras, pues. No se recomienda uno. Justamente depende, eso depende de su distrito escolar. No hay una recomendación. De las dos maneras se aprende. De las dos maneras. Bueno, un ejemplo de lo que es la vida práctica. Ahí estamos con la vida práctica. Forman y hablan sobre una gráfica. Entonces a los chiquititos les preguntan de qué color es tu paraguas, cuál es el color más popular de paraguas. Y la respuesta es... ¿Y cómo saben? ¿Por qué?
Porque tiene 4 paraguas. En la gráfica, matemáticamente es más.
¿Más que qué?
más que el rojo que tiene dos o el verde que tiene uno? Oh, entonces, fíjense que explicó su conocimiento de matemáticas. Yo le pedí que diera la evidencia, utilizó lenguaje, ¿ok? Cuando quiso decir una sola cosa, yo le pregunté más. A ver, ¿qué más queremos saber? ¿Ven la integración? ¿No? Y es en la vida diaria, ¿ok? Así que cuando los niños dicen, oh, yo quiero que me compres esta clase de tenis, ¿por qué? Porque son muy populares. ¿Ah? ¿Cuál es la evidencia? A ver, ¿cuál es la evidencia? Bueno, ¿qué exámenes van a tomar los estudiantes? Ya comenzaron el nuevo sistema de exámenes, se llama Smarter Balanced. No se confundan con la mantequilla. Traen en lectoescritura y matemáticas a partir del año 2014-15. O sea que si escuchan que los estudiantes los están tomando ahora, esto es una prueba, un experimento. ¿Y saben por qué? Porque van a usar computadoras y las escuelas nunca hicieron algo así, así que tienen que ver, a ver cómo se van a organizar. Están basados en los estándares estatales comunes y este año ustedes como mamás, papás, no van a saber lo que pasó, más que por los niños no van a recibir resultados hasta el año escolar entrante, ¿verdad? Bueno, se van a tomar en la computadora, ya hablamos, y si quieren, y esto todo lo tienen en los libros que yo les di, porque parecen libros, no apuntes, ¿verdad? Pueden entrar en la computadora y ustedes tomar el examen, de todos los niveles. Sí, prepárense, ¿eh? Porque no fue fácil. Sí. Esto requiere mucha organización. Esto requiere que todos trabajemos juntos, ¿verdad? En la hojita esa verde que yo les di, ¿se acuerdan que decía primero qué deseos tenemos para los niños? El próximo punto que ustedes quieren pensar es ¿qué podemos hacer los padres, como padres de familia? Entonces, para ayudarnos a pensar, le vamos a pedir, a invitarla otra vez a Suni Paz, a que interprete y nosotros le ayudamos con familia.
Eso es. Sin la familia no vamos muy lejos, esa es la verdad, los niños no vamos muy lejos, a no ser que tengan a los padres allí. A ver. Familia, familia, ellos conmigo y yo adelante, familia, ellos conmigo y yo adelante, adelante a construir camino. Y alegre a una vida justa y alegre, familia, otra vez, familia, yo conmigo y yo adelante.
Gracias, Sumi. Bueno, yo creo que estamos realmente inspirados ahora de cuál es el papel de la familia, qué es lo que podemos hacer. Entonces, Empezamos con cuáles eran las aspiraciones, los deseos para nuestros hijos, y ahora es qué podemos hacer los padres. En una palabra, les voy a pedir que contesten en una palabra qué podemos hacer los padres. Allí atrás. Apoyar. Estar pendientes en cómo va el promedio, ¿verdad? El promedio de las escuelas del high school. Trabajar en equipo.
Comunicación.
Unirnos y aprender. Involucrarnos en las escuelas.
Comunicación.
Motivar.
Comunicación.
Comunicación.
Nosotros ya estamos haciendo un plan.
Una palabra. Un plan.
Un plan. Un plan del distrito.
Plan del distrito.
Estamos participando. Que okay. Vamos a
una palabra. Un plan del distrito. Luego seguimos. Si tengan la oportunidad. Proyectos juntos.
Colaboración.
Integración.
Educación a los padres.
Presencia. Herramientas. Visión. Tener visión.
Investigación.
Metas. Seguridad. Bueno, yo sé que tenemos muchos, muchos más. Pero ya se está llegando el momento que se termina nuestro taller. Yo sé, hasta el año que viene, ¿verdad? Bueno. Ahora, no se van, todavía no se van, porque queremos dos cosas. En primer lugar, queremos que tomen nota de la información que tienen, ¿verdad? Esto es lo que podemos hacer. Les damos tarea. Siempre es un y yo damos tarea y es cuáles son las responsabilidades, ¿no? ¿Cuáles son nuestras responsabilidades? De algunas hablamos, pero ¿qué es lo que tiene que hacer el distrito? Y una de las cosas que ustedes comentaron, que yo escuché, es un plan. Alguien dijo, los directores deciden el dinero federal. Y yo les prometí, simplemente un detalle. Hay dinero estatal, que ese es el cambio tan grande, parte de la revolución. Y ahí es donde ustedes, como padres de familia, tienen que participar en el comité del distrito del plan local, que es lo que estaba comentando la señora. Ese es el dinero estatal. El federal, los directores no tienen autoridad. El dinero federal, por ejemplo, el programa con el que yo trabajo, que es el programa de título 3, es para asegurarse de que los niños de ustedes y otros niños que están aprendiendo inglés, se les están dando los materiales, se les están dando, los maestros están presentando sus lecciones con las estrategias que escribieron en el plan. ¿Se dan cuenta? O sea, una cosa es el dinero y otra cosa es cuando nosotros vamos a las escuelas y a ver, queremos ver qué es lo que están haciendo. Así que son dos cosas separadas, ¿verdad? Bueno. Eso en primer lugar. Así que eso es otro taller separado. Nos veremos en otra oportunidad con mucho gusto con eso, pero nuestro contacto tiene...
Muchísimas gracias. Yo creo que aquí de veras un agradecimiento muy grande. Un aplauso, por favor. Suni Paz, a la señora Silvina. Sí, a la maestra Silvina también.